El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy que se realice una investigación sobre la muerte del ex dirigente libio Muammar Gaddafi. Las circunstancias todavía no son claras. Nosotros consideramos que se requiere una investigación. Esto lo dijo a los periodistas el portavoz del alto comisionado Rupert Colville, refiriéndose a los videos que fueron difundidos por los medios de comunicación. El ex líder libio, quien se encontraba en fuga desde la caída de Trípoli a fines de agosto, fue capturado con vida y después resultó muerto a balazos en circunstancias todavía no aclaradas. Ayer, al difundirse esta noticia, se vivieron escenas de festejos en varios puntos del país. Incluso hay varios videos. Primero se puede ver a Gaddafi vivo, caminando herido y después muerto. Pero, en definitiva, ¿qué perspectivas se abren ahora para Libia? O mejor dicho, ¿dónde hay que poner el foco? ¿En la liberación de Sirte o en la muerte de Gaddafi? En una cosa, en las dos. Susana Mangana vuelve aquí a En Perspectiva. Gonzalo Pérez de Castillo también vuelve a En Perspectiva. ¿Cómo la ven?
¿Quién arranca? ¿Puedo ir yo?
Arranca tú.
Bueno, a mí me parece que quizás en ninguna de las dos. Es decir, me parece muy bien que se haga esa investigación porque Gaddafi, más allá de todo, también tiene familia. Todavía le quedan algunos hijos con vida, una esposa en Argelia, y merecen también saber cómo murió su familiar, su padre. Pero además de eso, me parece que tenemos que pensar en la reconstrucción del país, en la reconciliación y en lo que va a ser la gran batalla, ¿verdad? Por utilizar un término que también, o el gran combate, el gran yihad, si se quiere, que tienen ahora los libios por delante, que es evitar el revanchismo. Me parece que hay una división de intereses, pero también una fragmentación en el seno del Consejo Nacional de Transición Libio, que es lo que genera muchísimas incertidumbres de cara al futuro inmediato de ese país.
Gonzalo, ¿coincidís con Susana?
100%. Yo creo que ahora ahí es donde hay que poner el acento. Creo que hay que entregar las armas o a la gente de las milicias integrarla a un ejército que los discipline muy rápidamente. La gente que está acostumbrada a conseguir sus objetivos con la punta de un fusil no puede seguir teniendo fusil, porque nadie que tiene un fusil se muere de hambre, se dice, y es verdad. Es muy peligroso eso. Y segundo, como dice Susana, ahora hay que calmar las pasiones, hay que respetar a los vencidos, hay que atender a los heridos y la gente cuyos derechos fueron violados. Es decir, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo Gaddafi, porque esa es la forma de enterrar a este dictador, es la forma de derrotarlo. Si uno lo imita, si la gente que toma el poder ahora imita a Gaddafi, la forma que tuvo él de gobernar es darle vida otra vez. Y después, bueno, hay que pensar en alguna forma de representación política legítima, y yo aquí aconsejaría, vuelvo sobre este punto más tarde si quieren, que tenga mucho cuidado las influencias externas porque no son muy positivas, y después, bueno, procurar un desarrollo institucional que permita la sobrevivencia y la reproducción del sistema político que se ponga.
El asunto es que hoy quienes están detrás de esta revuelta y en definitiva de esta victoria son sectores que históricamente han sido muy enfrentados, ¿no? Han estado muy enfrentados, tribus, grupos, incluso grupos islámicos, gente que no está, digamos, con la religión. ¿Cómo lo ve, Susana, esta descomposición, si se quiere? Porque, de hecho, el propio Consejo de Transición no había podido pactar un ejecutivo de transición, ¿no?
No, lo que pasa es que tenemos ahí el dilema de lo que yo llamo los ex-hombres del presidente, gente que antaño estaba acompañando el régimen de este dictador, como hay otros en otros países, que podríamos hacer un breve apunte sobre el mismo, ¿verdad? Y que hoy son las caras visibles de ese Consejo Nacional de Transición Libio y que son los que tienen el aval, el apoyo tácito de las grandes potencias occidentales, que son el otro actor estratégico en esta revolución de Libia, y que se van a cobrar evidentemente el apoyo y, digamos, sobre todo la entrega de armas y el sostenimiento de esta revuelta, que se ha transformado ya en una revolución. Ahí sí podemos hablar de revolución en Libia. Pero a mí lo que me preocupa es el vacío de poder que queda en Libia hoy, porque el Estado era Gaddafi. Gaddafi, con ese invento que tuvo en la década del 70 del Estado de las masas, que evidentemente lo creó él para seguir gobernando él, y que eliminó todo tipo de atisbo de instituciones, más allá de si eran democráticas o no, no hay ni instituciones políticas ni hay una sociedad civil cohesionada, con lo cual tenemos realmente un panorama bastante débil y sobre todo mucha incertidumbre, y creo que esperaría, yo desearía que estas potencias occidentales, puesto que decidieron intervenir a través de la OTAN. Recordemos que el convoy en el que viajaba escapando Gaddafi fue interceptado primero que nada aéreamente por la OTAN. O sea, ellos también ayudaron a cazar al dictador. Con lo cual, esto lo sabe hoy todo el mundo y lo van a tener en cuenta en otros países de la región. Pero me parece que lo grave ahora es realmente tener una hoja de ruta. Yo quisiera creer que realmente después de las lecciones aprendidas de Irak, estas potencias tuvieron 8 meses para pergeñar, para diseñar o trazar al menos un mínimo plan para que en Libia no se dé una guerra civil y una fragmentación y descomposición étnica y sectaria como se dio en Irak.
Ahora, Gonzalo, tú decís, bueno, no conviene que se mire hacia afuera y que el proceso justamente surja internamente en un país que no tiene cultura justamente democrática, donde nadie se manifestaba, salvo Gaddafi, quien detentaba el poder. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible esto?
Bueno, yo creo que tiene razón Susana. No cabe duda que quien derrotó a Gaddafi en esta ocasión fueron las fuerzas de la NATO. Eso está clarísimo. Ahora, cuando George W. Bush se metió en Irak, Colin Powell le dijo, si lo rompes, lo tenés que recomponer. Y quedó claro que había planes para destrucción de Irak, pero que no había para reconstrucción. Y lo que trataron de recomponer las potencias occidentales, a veces con la mejor buena voluntad, es tratar de reproducir sistemas que no tienen en cuenta las realidades culturales, religiosas, tribales. Son sociedades distintas, son sociedades muy complejas. En este caso tuvieron 42 años, vienen de 42 años de dictadura, y antes de eso había una monarquía. Es decir, que ellos van a ser una democracia, si se quiere llamarle de esa manera. Yo creo que nosotros deberíamos tratar de asistirlos para que los propios libios se den una forma de gobernarse a sí mismo que tenga algunos rasgos de la poliarquía, si querés. Es decir, que la gente puede elegir a sus líderes, que los líderes no les sean impuestos, que puedan votar, que todo el mundo tenga derechos. No insistir demasiado con tratar de imponer ahí una democracia de tipo occidental con todas las características que nosotros conocemos y exigimos, porque posiblemente eso no sea posible. A mí me da miedo eso de que, porque además, como decía Susana, en Irak eso no funcionó. Se armaron gobiernos, no hubo gobernabilidad, y están en el lío en que están, en que no se pueden retirar. Yo creo que en Libia hay que dejar que las propias fuerzas internas logren sus equilibrios. Susana decía, es cierto, mucha de esta gente, el líder Jalil, fue ministro de defensa de Gaddafi, pero yo creo que, no sé si Susana está de acuerdo, pero se ha ganado sus credenciales de ser anti-Gaddafi desde que no aceptó reprimir las demostraciones de violencia en febrero. Él había sido ministro creo que desde el 2007 o algo así, fue un viejo ministro de Gaddafi, pero en un momento se le puso enfrente. Yo creo que, claro, es un periodo muy corto lo que ha pasado en Libia, pero me parece que este Consejo Nacional de Transición tiene credenciales y creo que hay que darle todo el apoyo sin inmiscuirse demasiado.
Susana, para redondear y a cuenta de más, ¿qué dices
tú? Coincido con el último apunte. Creo que el Consejo Nacional de Transición Libio hay que darle un periodo o un tiempo de gracia. Creo que si se apuesta a la reconciliación nacional hay visos de prosperar. No olvidemos que Túnez, país vecino que comparte fronteras geográficas con Libia, celebra este próximo domingo elecciones, con lo cual es un faro de luz en toda esta maraña de noticias tan sangrientas y crueles que llegan, porque son sangrientas y son muy muy negativas a veces, ¿no? Cuando uno ve esas imágenes del cadáver ensangrentado, no debemos olvidar que también hay mucho dolor, que hay mucho de sangre derramada. Pero otro apunte más, me parece que los coletazos de esta revolución libia se están sintiendo hoy, día viernes, día feriado de los musulmanes, en Siria, en Turquía, en Yemen, países donde está ardiendo la calle, ¿verdad? Porque Siria ahora empiezan a armarse los civiles, y esto es algo que no trasciende a la prensa muchas veces en lengua incluso castellana, pero leyendo en árabe he podido encontrar muchísimas noticias de que hay suministro de armamento tanto de OTAN como de Estados Unidos por las fronteras permeables que hay entre Siria y Turquía, pero también desde Irak y de Líbano están llegando ya armas, y hay desertores del Ejército de Liberación de Siria, que así se han denominado esos desertores, que tienen tanques en la frontera en Turquía.
Entonces, con lo cual, tú pones foco, digamos, en lo que se puede venir en otros países.
Exactamente. La atención internacional ahora está puesta en Siria, por más de que todos creemos que no va a haber una intervención, porque nada hace pensar que la OTAN esté ya planificando una intervención o que las potencias occidentales quieran entrar, digamos, con armamento, con tanques o con una digamos, una intervención terrestre, ¿verdad?, en Siria, pero sí que parece que están apoyando a los civiles sirios que ahora, caído también y muerto Gaddafi, sienten que tienen más ánimos para luchar y derrocar a otro tirano como es Bashar al-Assad y todo su entorno, ¿verdad?
Gonzalo, para terminar tú.
Sí, no, el problema es verdad, el problema es que Assad tiene el apoyo de Rusia y de China, que se opone a una intervención en Siria del tipo de...
Gonzalo, permíteme un inciso porque se nos acaba el tiempo, y ahí tendríamos que comentar tú y yo los intereses, más allá de los puramente extractivos de petróleo, los intereses políticos y geoestratégicos que hay en esa región. ¿Por qué no se va a Siria? No es solo porque no tiene petróleo, sino porque es un actor importantísimo en el tablero de Oriente Medio, y ahí sí que se puede desatar una guerra civil de implicancias supinas mayores para Líbano, por ejemplo, con Hezbollah.
Claro.
Gonzalo y Susana, gracias, y seguramente los estaremos escuchando con mucho más tiempo, mucho más detenimiento y con más aire, con más información,
Juan
la
Andrés,
semana que viene.
¿Me permites un mínimo apunte? Que la gente no olvide la coincidencia. Ayer fueron 42 años del final de Gaddafi y del final de ETA, una ETA a la que también apoyó Gaddafi. No sé si es coincidencia o que hay realmente vientos de que las revoluciones se van llevando, se van, digamos, liderando por otros caminos y otros medios.